Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí, en Bogotá, Colombia, son las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes desde la capital colombiana.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de la investigación de la tragedia en la discoteca Fonda Milagros en Murcia. El incendio en el que han muerto 13 víctimas, literalmente abrasadas por el fuego. Los bomberos se han retirado esta noche después de estar trabajando 36 horas seguidas en la zona. Aún queda mucho trabajo por delante. Para empezar, los forenses tratan de identificar a los 8 fallecidos. En paralelo, la policía busca el origen del fuego y en pleno debate político-administrativo, el foco está puesto en la situación legal de las licencias de las discotecas afectadas. Según el ayuntamiento, no tenían licencia desde el año pasado. Según los dueños, nadie se lo había notificado. Ahora lo comentamos en nuestro tiempo de análisis, pero no quiero perder de vista el politiqueo patrio, que continúa y lo que te rondaré. Fracasada la investidura, con un fracaso cantado de Alberto Núñez Feijóo, llega el turno de Pedro Sánchez, al que previsiblemente mañana el rey encargará la investidura. Don Felipe ha comenzado hoy su décima ronda de consultas. Por cierto, en sus 9 años en el trono ya ha convocado las mismas rondas que su padre en 40. Y como ya es habitual, se ha repetido la impresentable escena del plantón de Bildu, Junts y Esquerra. Es lo que tienen los socios. Los independentistas catalanes no van a zarzuela, dicen, pero no tienen ocasión de recordar que quieren la amnistía y negociar un referéndum. Lo volvieron a hacer ayer con motivo del sexto aniversario del 1 de octubre. Y hoy el socialista Salvador Illa les ha lanzado un aviso.
Más que una línea roja, es que es un inmenso error. Lo que pasó en 2017 en Cataluña no es principalmente un pleito entre Cataluña y España. Es un pleito entre catalanes. ¿Qué contraste este oficio político que veo en el País Vasco con lo que veo en algunos ámbitos de la política catalana? Les pido a los partidos independentistas catalanes que tomen ejemplo.
Quien se ha ido hoy a ver al rey ha sido UPN, Coalición Canaria y el PNV. Estos últimos han enviado luego un comunicado en el que dicen que a día de hoy no se dan las condiciones para apoyar a Pedro Sánchez. Mismo mensaje que repetía, te lo juro, no se lo cree ni ella, pero da igual, lo repetía la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo.
O sea, que se están repartiendo los cromos de, si me admites, a Ada Colau como ministra de Vivienda, a Mónica García como ministra de Sanidad y que, en fin, que seamos sinceros. Ya me contarás tú dónde vas a encontrar otro chollo como este si no entras en el gobierno. Yolanda. Después de Díaz, ha llegado el turno de Santiago Abascal. Como ya hiciera en el debate de investidura, el líder de Vox ha acusado a Sánchez de corrupción por negociar la amnistía y por eso llama a una movilización permanente.
Un mensaje claro de compromiso de Vox en favor de una movilización permanente que no es otra que la ilegalización de los partidos separatistas que siguen siendo tolerados a pesar de que intentan atacar por todas las vías el fundamento mismo de la Constitución.
Para empezar, Abascal acudirá este domingo, día 8, a la concentración convocada en Barcelona por Sociedad Civil. Una cita en la que también veremos a Alberto Núñez Feijóo. Lo confirmaba esta mañana el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo.
Alberto Núñez Feijóo acudirá al acto del domingo. Creemos que es el momento, sin ambages, de defender con todas nuestras fuerzas la igualdad, la Constitución y el respeto a nuestro actual marco de convivencia. Pero va a dejar el protagonismo a los que deben tenerlo, que son los convocantes, que es la sociedad civil.
Llegados a este punto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Habrá acuerdo para repetir el gobierno de coalición PSOE-Sumar con apoyo de los socios o iremos a elecciones? El plazo acaba a finales de noviembre, la llave la tiene Pedro y la tiene Puigdemont y ahora lo comentamos. ¿Sabías que Iberia ha desplegado este año más de 600.000 asientos para volar solo entre Colombia y España? Un crecimiento de más del 90% con respecto a 2019. Justo en el 65 aniversario del primer vuelo de Iberia a Colombia, y para celebrar este encuentro histórico, Espacio Iberia reúne una muestra temporal con los uniformes más representativos de estos años, con la firma de diseñadores como Elio Bernayer, Adolfo Domínguez, todo. Y más sorpresas en Espacio Iberia Bogotá. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Carmen Encinas. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches para vosotros, buenas tardes para mí. Hola, Carmelo, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas noches a todos.
Oye, ayer se cumplieron 6 años del referéndum del 1 de octubre. Mañana es 3 de octubre. Y claro, lo puedes enfocar por donde quieras, pero visto el éxito del fin de semana, yo me quiero fijar en lo de mañana. 6 años después asistiremos a la paradoja de que el rey propondrá, con toda probabilidad, lógicamente, a Pedro Sánchez que intente la investidura en plena negociación sobre la amnistía con los mismos a los que el rey puso firmes aquel 3 de octubre. La escena o el calendario va a ser inenarrable. Vamos a comentar la paradoja con Miquel Jiménez, colaborador de esta casa y, en fin, más catalán que ninguno. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte, querido Ángel.
Oye, déjame primero que te pregunte, ¿qué tal ha ido la cosa de Operación Barcelona Matar a Hitler, tu último libro?
Bueno, pues la verdad es que de momento no han habido maridos ultrajados, ni políticos que se hayan querellado, ni, y a la gente le gusta y lo compra, que esto ya es mucho decir en España. O sea que estoy muy contento y la verdad es que doy las gracias a toda la gente que lo compra. Haremos una presentación en Barcelona, si Dios quiere, el próximo 17 de este mes, y otra en Madrid antes de Navidad.
Bueno, pues allí nos veremos. Es que a la gente le gusta la mala leche, ¿eh? Y el libro tiene un montón de puntazos de mala leche, reconócelo.
¿Qué no? Sí, yo soy un angélico del Señor que ni fumo ni bebo, ni voy con mujeres y todo lo que gano se lo doy a mi señora. Hombre, no. No, hombre, hay mala leche claro. En lo que pasa de verdad en el separatismo catalán. Pero sí que es cierto que es muy difícil escribir de estas cosas sin que se te suba un poco la indignación a las glándulas.
Es verdad. Oye, Miquel, ¿qué pasó este fin de semana? Hablando de ese separatismo catalán, ¿cómo has visto este fin de semana las celebraciones, los recuerdos del 1 de octubre, Miquel?
Pues yo he visto que ha perdido gas el movimiento separatista, porque la verdad es que por la mañana era muy poquita gente, se pusieron a hacer una manifestación. Tiraron una cosa que yo te lo juro de verdad, por Dios, que cuando vi lo que estaban tirando delante de jefatura de policía en Vía de la Aietana, digo, ¿eso qué son? ¿Yogures? No, eran unas urnas de plástico pequeñitas y se las tiraban, que yo pensé, cuánto ocio hay en este país, desde luego, y qué mal encaminado está. Y luego la gran manifestación que tenía que reivindicar, no se sabe muy bien qué, pues fue muy poca gente y todos, digámoslo con todo el respeto del mundo, lo dice un señor que va a hacer 64, todo era el Frente de Juventudes, porque tenían unas edades muy provectas. La gente joven no está en esta pantalla, que es como se dice ahora, está en otras, y dijéramos que está perdiendo fuelle, y si no fuera por lo de Sánchez y la negociación y Puigdemont, yo creo que todavía tendría un perfil mucho más bajo.
Oye, yo me hacía una pregunta retórica esta mañana con Herrera en el Tron, y es, ¿en qué lugar queda el rey? Y comparar la paradoja de que mañana es 3 de octubre, que se cumplen los mismos años que el rey pronunció el famoso discurso, cuando va a convocar a Sánchez en plena negociación con Puigdemont. ¿Cabría otro discurso del rey similar si nos encontráramos en las mismas?
Pues yo creo que sí. Yo creo que como jefe del Estado, cuya misión es la de garantizar el respeto al orden constitucional, su majestad, que sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo volvería a hacer un discurso exactamente en los mismos términos. Lo que pasa es que yo publicaba modestamente hoy un artículo en Voz Populi que decía, bueno, no es el rey se encuentra el país que tiene y a los políticos que hemos votado nosotros. Nosotros hemos votado a esta gente que está ahí. Por lo tanto, el rey hará lo que marca la ley y la Constitución, porque es así, pero el patio que se ha encontrado y el ganado con el que tiene que torear, pues francamente se lo hemos puesto nosotros, así que quizás quienes deberíamos hacérnoslo mirar somos los electores y no tanto su majestad.
Te hago la pregunta del millón. ¿Apuestas? ¿Amnistía y por lo tanto pacto? ¿O pacto con una promesa de futura amnistía? o vamos a elecciones?
Tengo tres mariscadas jugadas.
¿Una por cada lado o qué?
No, porque yo sostengo que Sánchez, antes que dejar de ser presidente, es capaz de decir que es el Dalai Lama y que todos tenemos que aprender tibetano. Es decir, hay que tener en cuenta el tipo con el que nos las tenemos que ver. Sánchez es un señor que ha dicho blanco, negro y todo lo contrario. La hemeroteca está llena de desmentidos del propio Sánchez. No podría dormir si gobierno con Podemos. Pam, gobernó. No, yo traeré a Puigdemont para ponerlo ante un juez. Igual lo trae, pero en el Falcon. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que le va a ser muy difícil hacer una maniobra inteligente, que sería hacer ver que sigue negociando y después decir, señores, yo no paso como presidente, como candidato a la presidencia del gobierno de España, yo no puedo aceptar gobernar con quienes quieren romperla. Además, lo están diciendo cada día. Por lo tanto, elecciones. Esto lo haría una persona inteligente y que tuviera cierto sentido del Estado. No es el caso.
Pues las espaldas, como diría aquel, en todo lo alto. Comentamos y te seguimos leyendo. Miquel, gracias.
Venga, un abrazo.
Otro para ti, amigo. Gracias. Tiempo de tertulia con Camacho, Ignacio, con Encinas, Carmelo. Ahora comentamos el politiqueo patrio, pero es flipante pensando, no sé, el suceso de este fin de semana en Murcia. La verdad es que no hay palabras. Nekane, haznos una introducción, porfa.
Vamos a contar a los siguientes todo lo que sabemos. 13 personas fallecidas, 24 heridos. Todas las víctimas mortales se encontraban en uno de los reservados del piso de arriba de esa discoteca. Y se trata de saber cómo comenzó el fuego. El alcalde José Ballesta ha confirmado aquí en La Linterna hace unos minutos que tenían una orden de cese de actividad desde el año pasado.
Es cierto que el local tenía licencia desde el año 2008 en su totalidad, pero a partir de esa fecha, el día 10 de enero del 22, ya no tiene licencia y incluso, y esto todavía es a mayor abundamiento, tiene una orden de cese de actividad con el anterior equipo de gobierno, con el anterior concejal.
La verdad es que, Camacho, Carmelo, yo no sé de quién puede ser la culpa ante una catástrofe como esta, ni es el momento, ni seguramente se podrá preguntar en un solo culpable, pero es increíble que haya una licencia de cierre de un local que pase año y medio, que siga abierto. El dueño dice que no la ha recibido, habrá que ver si es verdad o no, pero en cualquier caso, qué desastre, ¿no?
Sí, vamos a ver, estas cosas siempre ocurren porque alguien se deja un grifo abierto, metafóricamente dicho.
Ya.
El ayuntamiento o la comunidad, no me acuerdo, la autoridad competente sostiene que hubo una inspección. Que consta el acta de inspección, que no fue, no sé, se presentaría yo un inspector y luego ustedes tienen que cerrar, el inspector no puede cerrar, pero por la razón que fuera, no fue, el cierre no se produjo. Yo creo que ahí, en fin, especulando, lo tendrán que decidir en su caso los tribunales, pero hay una clara responsabilidad, no voy a decir infracción, responsabilidad de la propiedad que no cierra con una orden, sigue adelante, no sé si haría las obras que motivaban, o sea, cuya ausencia motivaba el cierre, pero también yo creo que hay una cierta negligencia administrativa en la ejecución del cierre. No basta con presentarte allí y dejarle al hombre una hoja y si no tiene usted que cerrar, habrá que mandar allí un guardia o alguien para comprobar el cierre. Como saben muchos dueños de establecimientos, a los que tras ser apercibidos de cierre les aparece la policía local y se lo cierra.
Bueno, a mí me parece que está ahora mismo hay que investigar bien. La policía judicial es la que tiene el encargo, lógicamente, de establecer con las causas y proporcionar al juez todos los datos sobre lo que ha ocurrido aquí y lo que no. Pero hoy, realmente, la comparecencia de los concejales anterior y actual de seguridad del Ayuntamiento de Murcia ha sido verdaderamente patética. A mí me parece que la situación de, evidentemente, quien tiene la mayor responsabilidad son los dueños del local, si aquello no estaba en condiciones y, sobre todo, si tenían, en efecto, una orden de cierre incumplida desde hace año y medio. Pero el ayuntamiento, o sea, está en precario. O sea, la comparecencia ante los medios no ha podido ser más errática, más errática. No sabían qué decir. No sabían qué decir porque es muy difícil justificar que tú, en octubre del 22, hayas entregado una orden de cierre, como ellos afirmaban, cosa que, por cierto, la propiedad dice que no, o por lo menos el abogado de la propiedad dice que no, que esto no tienen constancia de ello, y que en año y medio ni la policía municipal ni los inspectores que tienen la obligación de que se cumpla esa norma no hayan aparecido por allí, o si han aparecido han debido de hacer la vista gorda. Esto es así. Y no hay manera, o sea, ellos no tenían respuesta a las preguntas que les han hecho, no tenían respuesta. Y creo que, francamente, el futuro, adelantándome mucho a los acontecimientos, creo que el futuro de este proceso que se va a abrir y que tardará seguramente años en juzgarse, al final, ¿quién va a pagar? Quienes van a pagar las indemnizaciones, mucho me temo que van a ser los ciudadanos de Murcia, porque va a tener que pagar el ayuntamiento. Evidentemente aquí hay un monto de indemnizaciones enorme, enorme, porque son 13 víctimas mortales, 13 personas que han muerto allí achicharradas, y que, bueno, pues según parece, las que murieron estaban en unos reservados que era un auténtico laberinto. Un auténtico laberinto por cómo se había dividido ese local con unos paneles de pladur, que eso no da ninguna garantía de en caso de incendio, de que se pase a... O sea, en fin, a mí me ha parecido una comparecencia hoy negativa para el ayuntamiento de Murcia. Sinceramente creo que lo van a pasar mal con este asunto porque... Bueno, ya me dirás, año y medio. Dice, no, es que el inspector iba y estaba cerrado. Coño, pues si va por la mañana de 9 a 2 de la tarde, a lo mejor tiene que ir cuando una discoteca se abre y ve que está, porque es que la discoteca se publicitaba. O sea, esas discotecas se publicitan. Sí, sí. O sea, no es que eran fiestas, celebraban fiestas clandestinas. No, se publicitaban. Y funcionaban pues a tope, porque, oye, esto ocurre a las 6 de la mañana, cuando ya estaban a punto de cerrar y había muchísima gente. En cualquier caso... A mí me ha parecido un desastre.
Habrá que ver cuando se produjo hace año y medio, por qué no se actuó. Habrá que ver esto en los tres últimos meses, cuando cambió la alcaldía, por qué se ha seguido sin actuar. Y habrá que ver, cosa que para eso está la policía y los bomberos, quién y cómo se provoca el incendio.
Si me permites
esto lo provoca alguien, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente, el que tiene la responsabilidad mayor...
No, quien hace el incendio no es el alcalde, sea el de antes o el de ahora, ¿no?
Eso es evidente. O sea, quien tiene la primera responsabilidad de lo ocurrido allí es la propiedad.
Si es que lo provoca alguien, quiero decir. Alguien tiene que tener algún cable mal enchufado, vamos.
Pues sí, efectivamente. Bueno, a mí todo esto me lleva, si me perdonáis que me alargue un poco en este asunto, porque me tocó tratarlo muy a fondo, fue Alcalá 20, donde murieron 80 y tantas personas.
Sí, sí. Y que al lado de la Puerta del Sol.
Lo tuve muy cerquita, como bien sabéis, y además me tocó cubrirlo a fondo ese asunto. Y entonces allí imputaron inicialmente al electricista que hizo la instalación eléctrica, a la propiedad, por supuesto, te lo estoy diciendo más o menos de memoria, al inspector del Ministerio del Interior y al Ayuntamiento de Madrid, a Emilio García Arcajo, que era concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, después de pasar un calvario atroz, le quedó completamente exonerado, porque el ayuntamiento no había tenido, parece ser, culpa alguna. Al que le metieron el paquete fue al electricista, a la propiedad y al inspector de seguridad del Ministerio del Interior, que fue al final quien tuvo que poner la pasta a la indemnización, el Ministerio del Interior. Lo digo como referente de algo que me recuerda bastante, bastante a lo de Alcalá 20.
Bueno, y acordaros de fue otra cosa, fue un tapón y tal, pero el Madrid Arena. ¿Cuánto tiempo tardó en salir el veredicto de Madrid Arena? Yo creo que pudo estar en 10 años.
¿Sí? Hombre, es que ahí se meten aseguradoras, se meten... Claro, claro. Imagínate el follo jurídico que no ha hecho más que empezar. Pero bueno, menudo drama, menuda situación.
Bueno, por cierto, el Ayuntamiento de Murcia... evidentemente en un gesto absolutamente teatral, desde mi punto de vista, ha dicho que se presenta como acusación particular. Lo que no tengo duda es de que le van a tumbar el juez instructor porque sí, a buen seguro va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por dejación de funciones en la inspección.
Recordemos que el Ayuntamiento de Murcia es una persona jurídica, gobierne quien gobierne.
Claro,
quiere decir, sí, claro, sí, ese sí. Es el tema. O sea, que
al final,
el
alcalde claro, puede ser. Ha habido un cambio de alcaldía y tal, sí.
Claro, que el alcalde lleva dos meses. Pero sí, y no, todo, pero da igual, no, al final no, el Ayuntamiento es el Ayuntamiento.
Y el concejal de seguridad actual, pues tampoco ha tenido que comparecer el anterior. Pues le han debido llamar y decir, ven aquí tú y explica. Y no han explicado nada porque hay poco que explicar. En fin. Han dado pocas explicaciones.
Continuará. Digo que luego hablamos del politiqueo, pero por esto de del orden de intervención, de propuestas, Camacho, tú proponías hablar de Ucrania. Nekane.
Hoy, por sorpresa, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Kiev para mostrar todo su apoyo a Ucrania. Ha sido un encuentro informal que por primera vez se celebra fuera de un país que no pertenece a la Unión. Ha sido todo un gesto para respaldar a Ucrania. En esa cita también ha estado el presidente Zelensky, que ha dicho que la victoria en la guerra contra Rusia pasa por esa cooperación con Bruselas. Josep Borrell ha dicho después en redes que la Unión hace que esté más fuerte. También lo ha dicho ahí en esa reunión en Kiev. Y siempre serán el primer apoyo de Ucrania.
Strongest security commitments that we can give to Ukraine is European Union.
El mayor compromiso de seguridad que podemos dar a Ucrania es la pertenencia a la Unión Europea. Este es el compromiso más potente. Ahora es país candidato y por ese camino avanza.
¿Cómo lo veis, Ignacio?
Bueno, lo primero, yo no tengo tan claro que Ucrania esté en condiciones de ser admitida en la Unión Europea. Y más, bueno, ahora primero tiene que terminar la guerra, etcétera, etcétera, pero bueno, el régimen de Ucrania en condiciones normales, ¿eh? Ahora están bajo estado de guerra, en condiciones normales, habría que examinarlo con un poco de detalle, porque ya han entrado regímenes que no se aproximan demasiado, no cumplen demasiado los estándares democráticos medios. Bueno, la reunión es un paso positivo. Imagino que en la cumbre de Granada de este domingo, bajo la presidencia española, se va a insistir en el mensaje. Pero es verdad que, más allá de las palabras del deeply concerned, estamos profundamente preocupados. Habitual en la jerga de la Unión Europea, se nota una deflación primero en los propios estados, en la ayuda militar, que es la que Zelensky reclama, y también un cierto cansancio en las opiniones públicas de los países. Pero además, que es lo que yo te proponía en el avance, es que se han producido ayer o anteayer dos hechos que no son halagüeños para Zelensky, para ¿cómo se pronuncia? Zelensky.
Solodomir
Zelensky. Y en general para la defensa del país agredido. Por un lado, el nuevo presidente de Eslovaquia es un populista que ya ha hecho campaña diciendo que ya está bien, apoyan a Ucrania, etcétera, etcétera. Y que, bueno, bajo acoartadas económicas y todo esto, pero los refugiados y tal, pero en la práctica parece que hay una orbita un poco en la estela del Kremlin. Y por el otro lado, el acuerdo del Congreso de Estados Unidos para evitar el cierre técnico del gobierno, el cierre presupuestario, el bloqueo presupuestario, ha implicado que una minoría de los republicanos impusiera unas restricciones a la ayuda militar y económica a Ucrania. Insisto, una minoría de republicanos, la mayoría del partido estaba en contra, pero como el resultado era muy apretado, han tenido que ceder, y Biden ha tenido que ceder. De momento hay una moratoria. Estamos hablando del país que junto con Gran Bretaña suministra más ayuda militar. Por cierto, los generales del Pentágono también estaban en contra.
Sí, vamos a ver, es que Estados Unidos ha proporcionado hasta ahora 74.600 millones, creo recordar la cifra de dólares, que fíjate qué barbaridad de pasta, en ayuda militar, y hay otros 24.000 en camino. Y entonces es verdad que a Zelensky este viaje reciente que hizo Estados Unidos y Canadá fue un poco para reforzar que no le dejaran de alimentar económicamente o militarmente, porque en el momento en que eso ocurra, Zelensky y Ucrania tienen la guerra bastante cuesta arriba, bastante cuesta arriba. Hubo una reunión hace unos días en Ramstein, en Alemania, los ministros de defensa y altos mandos militares de los 50 países aliados de Ucrania, entre ellos estaba España, estaba la ministra de defensa, Margarita Robles, y se dijo que la ofensiva contra el invasor, que avanzaba de forma constante, pero empezaban a reconocer que la dependencia de los países que están apoyando el esfuerzo bélico era absoluta. Es decir, que sin esa ayuda, pues prácticamente la guerra no la puede sujetar Ucrania. Y algo similar, pues es lo que se ha, de alguna manera, eso es lo que se ha venido a decir hoy en esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores allí en Kiev, para un poco reforzar que la Unión Europea está ahí con ellos y tal. Y yo tampoco veo, como tú, Ignacio, en eso coincido, yo no veo a Ucrania en condiciones de entrar en la Unión Europea, porque no lo veía antes de que se produjera este conflicto. Creo que no está preparada para esto. Pero bueno, lo que atisbo es un cansancio general, no solo por Eslovaquia, no solo Eslovaquia, ¿no? Eslovaquia, efectivamente, que haya ganado Fico, pues es un tipo prorruso, pero es que ahí está también Hungría, que es pro...
También tenemos prorrusos sentados en el gobierno de España, ¿eh?
Sí, bueno, yo como se pronuncia Fico o Orbán, no, creo que no, sinceramente creo que no.
Lo de la no intervención y el que la OTAN no se meta, bueno, etcétera, etcétera, sí, eso lo dijeron ministros y vicepresidenta del gobierno de España.
Ellos, bueno, discutían que hubiera ayuda militar porque entendían que se estaba, incentivando la guerra en lugar de...
Ya, lo dijeron,
pero
o no.
Bueno, no te voy a discutir esta historia porque me sacas un poco del carril de lo que quiero decir.
Hay que decir que hay prorrusos en todas partes.
Bueno, yo es que no los veo como los veo en estos países. No los veo con el que no tienen el discurso de Fico, vamos, porque Fico es otra cosa. Es además de la extrema derecha. Y no solo es Chequia, por ejemplo. Chequia también está bastante, hay unos síntomas de fatiga, y además Zelensky, hay que decir que no gestionó muy bien ese enfrentamiento que tuvo con Polonia por la competencia con el gran ucraniano. Es que no lo pudo gestionar peor. ¿Cómo te enfrentas a un país? Es verdad que Polonia dijo hasta aquí porque el grano pues nos hace la competencia, porque tal, pero sin entrar en sus razones, denunciar a un país que te ha proporcionado el primero, que te ha proporcionado armas, blindados, aviones, que tiene a 1.300.000 de tus nacionales refugiados allí desde el minuto uno, joder, es que Zelensky a veces pierde un poco la perspectiva. En resumidas cuentas, como dice Ignacio, yo creo que hay síntomas importantes de fatiga, de que esta guerra que no parece tener fin, está cansando ya de ser alimentada con recursos de Occidente.
Sí, pero esa fatiga, ¿a quién beneficia?
Pues a quién va a Putin, que desde luego está esperando sentado.
Pues más vale que no nos fatiguemos. Sí,
bueno, no, y que además trabaja en ello.
Yo estoy describiendo una realidad. Esto es una realidad, porque esto es esto es lo que está ocurriendo.
Es que desde Rusia está trabajando en la instigación también de esa fatiga, o en la explotación de esa fatiga, mediante discursos populistas de extrema derecha,
claro,
y de extrema izquierda.
Claro. Y de extrema izquierda. Está trabajando bien, claro.
Aquí oímos más los de extrema izquierda, en Centro Europa predominan los de extrema derecha. El argumento con el que se formula este escepticismo es, bueno, estamos gastando mucho dinero, lo necesitamos aquí, hay que ocuparse de los nuestros, etcétera, etcétera, ya está bien, esto de Ucrania, no sé qué, esta guerra, bueno, en el propio Estados Unidos está circulando esto, este dinero hay que utilizarlo para reinvertir en nuestra industria, tener más soberanía económica, etcétera, etcétera. Estos son los típicos
discursos. Y además es que Trump es de los más interesados en ese discurso. Claro, o sea, claro. La estrategia de Putin es aguantar en las posiciones que ha conquistado, aguantarlas, y confiar en que se produzca esa fatiga, y que Trump gane las elecciones. Si Trump gane las elecciones, que bueno, es que estamos hablando dentro de año y medio, ¿no? Nos quedan, estamos en...
Son 2020.
Sí, noviembre.
En noviembre del año.
Noviembre
queda
próximo.
Un año y 3 meses, bueno, o 2 meses. Bueno, pues ese es el sueño de Putin, eso es lo que le interesa. Evidentemente... evidentemente ese cansancio se está produciendo, porque oye,
esto es ver quién aguanta más.
Pues más vale que tomemos Red Bull, más vale que tomemos Red Bull y que no nos cansemos.
El mando de la OTAN dice que esta guerra, sugiere que esta guerra, y te lo dicen, tú conoces bien, Ángel, a los militares que trabajan con la OTAN, que esta guerra es de 2 años mínimo para que Ucrania tenga alguna esperanza. Pero también Putin confía en que ese desgaste ablande antes a la Unión Europea, que él tiene problemas. Hombre, es verdad que él es un régimen autoritario,
para proporcionarle munición.
Y las levas que está haciendo, que es una sangría humana muy poco preparada además para la guerra, que es carne de cañón y tal. Bueno, o sea que al final esto va a ser de quien aguante, claro, de quien aguante. Es muy fácil decir aquí con el aire acondicionado puesto que a ver quién aguanta más, porque allí caen los pepinos.
Claro, pero a diferencia de Rusia es a ver lo que aguantan ellos,
claro.
Putin y su población. Aquí es lo que aguante Occidente, porque Occidente es el que está proporcionando. Hombre, evidentemente el ejército ucraniano se está dejando ahí la vida, pero sin la ayuda occidental y sin las armas que le proporciona Occidente, es evidente que no puede seguir la guerra.
Bueno,
no puede aguantar,
chicos,
al invasor.
Dejadme que me voy, pero una última postdata. Yo sé de otros que también están deseando que toda esta movida acabe con un Putin, no sé si reforzado, pero un poquito más victorioso. Y son gran parte de los socios del gobierno de España, entre ellos los independentistas catalanes. Que no olvidemos que montaron el procés con pasta, con influencia, con inteligencia y con apoyo técnico de Putin.
Y está con
no
los
lo olvidemos, ¿eh?
Pues absolutamente así.
Pues también que conste
la guerra digital... que por cierto ganaron del Procés,
sí.
Estaba muy apoyada desde
no dudaron en recurrir
sin duda. Bueno, familia, déjame 2 minutos que nos metemos en el politiqueo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos con ello. Venga, ya sabéis que subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, hay que huir. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles
AEG.
Campanas conectadas con tus placas
AEG.
15% de descuento
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito?
El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Siguen los trastos en la calle, ahí sigue el lodo y los empresarios pues están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a echar el cierre.
En Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la dana.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Ignacio, ¿tú estás en Sevilla?
Sí.
Carmelo, imagino que está en Madrid. Y aquí Almenda en Bogotá, Colombia. Esto es lo que tiene la magia de la radio. Evolucionando las cosas, los dimes y diretes, pasó el 1 de octubre, las reuniones del Rey con los grupos, tal. ¿Cómo están los porcentajes hoy, Camacho? ¿Acuerdo y pacto? O sea, ¿gobierno o elecciones?
Bueno, yo sigo pensando que en torno al 80% habrá investidura. Pero después de ver lo de hoy, la ambigüedad con la que el PNV y la propia Sumar me han dicho no tenemos cerrado y tal, no me extrañaría que el Rey mañana dijera vamos a esperar otra semanita y convocamos tercera ronda. No me extrañaría,
Carmelo.
Bueno, yo creo que, no sé, a mí me parece que no lo veo probable. A mí no me extrañaría nada, porque ya en este país en política no me extraña nada. Pero yo creo que sí, que mañana le encargará el jefe del Estado a Sánchez.
Sí, pero la pregunta no era esa.
Intento la investigación. Bueno, yo ahora sigo con la pregunta. Tú me decías los porcentajes.
Sí.
Yo sigo en torno al 50%, 60-40, 40-60. A veces oscilo. Ahora, bueno, veo que se ha llegado ya muy lejos en algunos gestos de entendimiento con los independentistas y que parecería extraño que no llegara a un acuerdo, pero sigo viéndolo muy difícil. Sigo viéndolo muy difícil porque, mira, desde mi punto de vista, yo tengo el mismo entusiasmo por la amnistía del que tenía en su día por los indultos, es decir, cero. Esto es así. Pero pues, también es cierto que al final los indultos fueron digeridos, socialmente digeridos, y a mí me parece que no, sinceramente creo que no tuvieron mayor influencia en las elecciones. Tuvo más influencia, por ejemplo, del solo sí es sí, le perjudicó mucho a mi entender al Partido Socialista. Pero una amnistía como tal es muy difícil de digerir, y supongo que entiendo que estarán trabajando, porque parece el punto clave, lo medular, ¿no? Para llegar a una investidura. Estarán trabajando sobre alguna forma de exoneración de responsabilidad penal, que le pongan la etiqueta que le pongan, y que, pero todo esto o tienes una exposición clara de motivos, o es bastante complicado presentarlos políticamente. Sinceramente, ya se vais a decir, no, pero Sánchez puede hacerlo porque Sánchez es ilimitado.
No, puede hacerlo.
Pero es verdad que es ilimitado.
Yo creo que, dejarme que termine, sí. Y diga una cosa simplemente. Hay un par de declaraciones que me han llamado la atención, porque al final en esa exposición de motivos, el motivo más presentable que podrían, valga la redundancia, presentar es la renuncia a la vía unilateral por la otra parte. ¿Y eso,
qué declaraciones dices?
Y eso no aparece. Pues una de Iceta, que hizo hace unos días, días atrás, diciendo que lo suyo es que se produjera esa renuncia. Había otra de un portavoz de Sumar, que me sorprendió, porque estos están más dispuestos que nadie a llegar a algún tipo de acuerdo, incluso Illa.
Carmelo,
del callejón. Sí, perdón.
Carmelo, espera. Nekane, ¿qué tenemos por ahí?
Que nos está haciendo spoiler, Carmelo. Ahora vamos a comentar esas palabras, pero primero vamos a escucharle, porque los independentistas catalanes insisten en que quiere la amnistía, también negociar el referéndum, y el socialista catalán Salvador Illa les ha lanzado este aviso.
Más que una línea roja, es que es un inmenso error. Lo que pasó en 2017 en Cataluña no es principalmente un pleito entre Cataluña y España. Es un pleito entre catalanes. ¿Qué contraste? Este oficio político que veo en el País Vasco con lo que veo en algunos ámbitos de la política catalana. Les pido a los partidos independentistas catalanes que tomen ejemplo.
¿Te referías a esto?
Yo creo, a eso me refería, si él hablaba de, pues eso, es un camino, que sería un callejón sin salida. A mí me parece que eso es... o quiero entender, porque aquí como cuando no sabemos tenemos que leer entre líneas cualquier declaración, y hombre, la de Illa me parece importante, como me parece la de Iceta, porque estarán un poquito en el ajo, entiendo yo, si hay alguien que esté en la pomada son ellos, y a mí me parece que es bastante significativo esto. Entonces yo no sé si están dispuestos estos a dar, digamos, algún tipo de signo de renuncia a la vía unilateral, porque si no lo dan, es muy duro presentar un acuerdo que les exonere de sus responsabilidades penales sin contrapartida ninguna. A mí me parece muy bien. Por tanto, yo sigo manteniendo que hay un alto nivel de posibilidades de que haya repetición de elecciones, de que no haya acuerdo.
Claro, pero fijaros que son muy habilidosos, Moncloa. Están enfocando efectivamente este toma y daca, declaraciones de ahora te presiono por aquí, ahora tú me presionas por allí, etcétera. Lo están enfocando de tal manera que al final la amnistía va a parecer un detalle, porque lo importante es que renuncien al referéndum. Entonces, claro, es que, vamos a ver, que aquí hay una cosa muy gorda, que es la amnistía, ya el referéndum es la repera, ¿no? A mí, a pesar de todo, me parece que si el independentismo, después de las declaraciones maximalistas que hace, se conforma con la amnistía, sobre todo Puigdemont, ¿no? Hombre, al final has resuelto lo tuyo, pero ya has renunciado a la unilateralidad y tal y cual. Bueno, eso es relativo. Pero es verdad que mi margen de duda está en la negativa de Sánchez a hablar oficialmente de amnistía. Uh-huh. Porque si la tuviera cerrada, ya iría más deprisa. Y yo entiendo que se abre ahí, que ese silencio es una forma de no pillarse los dedos. Vamos, tampoco es que le importe mucho rectificar, pero bueno, esta vez sí sería gordo si luego dice que sí y tal, y luego echa para atrás. La posibilidad de que no salga, se la está guardando. También existe, son tres factores. Uno, envolver la amnistía en el paquete del referéndum, con lo cual si al final no hay referéndum, renuncian al referéndum, parece que la amnistía ya es una cosa suavita. Dos, guardarse las espaldas por si la cosa encalla. Y tres, que si os fijáis es el discurso que está haciendo Sánchez últimamente, el que empezó la rinconada y el que probablemente veremos en los próximos días en algunas otras comparecencias, es quiero hacer un gobierno de progreso, quiero hacer avances sociales, subir el salario mínimo, hacer leyes sociales, no sé cuánto. Y claro, dice, bueno, y luego decir, bueno, esto tiene un pequeño precio. Que se llama amnistía, ¿no? Sí, ablandar ya. También, suavizar la amnistía, poniéndola como una especie de cesión instrumental al objetivo mayor de construir el gobierno de izquierda.
Yo creo que hay un elemento más que no se nos debería de escapar, que es la política, digamos, la visión de la política estrictamente catalana. Y me explico. Si os dais cuenta, en los últimos días, quien se ha mostrado como más exigente no ha sido Junts, sino Esquerra Republicana de Cataluña. se ha mostrado como más exigente. Por esa competencia, sí, que tiene con Junts, por a ver quién tiene el tarro de las esencias del independentismo, todo eso está muy bien. Pero, no hay que olvidarse de algo que es importante, a mi juicio. Y es que si exoneran a Puigdemont y Puigdemont vuelve y puede presentarse a unas elecciones, vendría con una vitola de ganador que perjudica las expectativas electorales de Esquerra Republicana en las próximas elecciones. Y entonces,
pero no pensáis...
es muy posible que Esquerra...
Pero no pensáis...
Pero Carmelo, es que si no exoneran a Puigdemont, hay repetición de elecciones.
Sí.
Y garantía de que Sánchez gane o se quede o sea prescindible, Junts, no hay ninguna.
Sí, no.
Pero lo que os iba a decir, chicos, dejadme meter un poquito el pico. ¿No pensáis que estamos cayendo en la trampa de unos y de otros cuando todo esto depende de un señor que se llama Pedro Sánchez, que en función de sus cálculos y de si le va a ir a adelantar o no, decide una cosa u otra?
Bueno, pero no, ¿cómo? Es solo él. No es solo
¿cómo
él.
No? Hombre, ¿cómo que no?
Quiero decir...
Si decide... Sánchez quiere, convoca. Si Sánchez no quiere, no convoca.
Bueno, sí, no convoca, pero si no convoca es porque ha conseguido un acuerdo. Es que a lo mejor
pues eso.
Puede haber alguien, por eso lo te está explicando decir... la Esquerra, puede llegar a darse hasta el caso de que a Esquerra no le convenga, aunque ellos manifiesten estar a favor de la amnistía y de todo esto, pero no, eso lo diga con la boca pequeña, porque en términos reales a ellos no les interese la vuelta de Puigdemont. Que todo esto entra, de verdad, en la analítica que hay que hacer sobre la situación de la política catalana, ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Y es que al final ellos tienen una lucha, lo que les importa es la política catalana, la del Estado español le importa bastante menos.
Tengo otro corte, Nekane, ya es el último del día, que también tiene su gracia porque me parece la cosa más falsa y mentirosa del mundo, pero a ver qué pensáis vosotros.
Y es que escuchamos esta tarde decir, por ejemplo, al PNV que de momento no se dan las condiciones para apoyar a Pedro Sánchez. Bueno, puede extrañar o no, pero es que el caso es que poco después seguía por esa misma línea también la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo.
No te lo crees ni no. Tú. A ver dónde vas a encontrar otro chollo, pero tú y las tuyas y bueno, los tuyos y los tuyos, para seguir
no se
el
lo
machito.
Vamos, no, se vente, lo cree, ni, no se lo cree ni ella, no, por mejor, supuesto.
Ni el PNV
pero
tampoco.
Ojo, si eso se lo ha dicho al rey, si le ha dicho al rey no tienen asegurado nuestro voto, el rey tiene complicado encargar la investidura, ¿eh?
Vamos a ver.
No se la
Carmelo,
encargó, fijo,
Carmelo,
que no tenía
si esto se lo ha dicho al rey,
si me dejáis,
si esto se lo ha dicho al rey, el rey pensaba lo que tú y lo que yo. No me lo creo. ¿Por qué no me lo creo? Porque es mentira,
no, pero ¿quién se lo va
y el rey no es un notario. El rey no es un notario. No, no toma acta.
Pero bueno, pero tampoco el rey se creyó que Feijóo tuviera alguna posibilidad porque estaba
sí,
claro que
con
no
una diferencia.
Hombre, pero
con una diferencia.
172
que
y era la primera
que había, había ganado las elecciones. Claro, no, ya, que no, otra bien. Cosa no podía no hacerlo.
Pero una vez que uno lo intenta y no lo consigue, va el otro
Sánchez le había que el propio Sánchez, que ha desprestigiado mucho la investidura de Feijóo, pero Sánchez con el rey no puso ningún problema ni
pues
se
claro
postuló
que no,
porque le interesaba que
si,
pasara por delante, claro.
Pero si le interesaba, tiempo, claro que sí, claro. Pero si eso está clarísimo. Pero bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa lo que luego cómo es en realidad el interés de los partidos, el interés de verdad a veces difiere de lo que cuentan. Pero a mí me parece, vamos, que yo no tengo ni la menor duda de que el rey le encargará a Sánchez.
Pues claro.
Y se lo va a encargar y no, y yo creo, Camacho, yo creo que no va a esperar una semana. Porque no se puede perder más tiempo ya. Ya hemos perdido bastante tiempo.
No me sorprendería. Yo digo que no me sorprendería porque, hombre, vamos a ver, es que... Es posible que lo que dicen los portavoces cuando salen no sea lo que han hablado con el rey. Pero si el PNV dice no tenemos ningún voto, y si el otro dice que la otra dice que tampoco, pues hombre, el rey dirá, oye, viene con 122 votos y los separatistas no van.
Pero el rey, Ignacio, querido, el rey sabe perfectamente que esto es todo teatro. Que aquí sí, este claro. Es el teatrillo, tanto por parte de Sumar como del PNV, porque el PNV al final, pues...
Y de Esquerra.
Que le falta por negociar el pliego de condiciones, que le falta la firma.
Bueno, pues claro,
la
porque
factura,
lógicamente claro. Tratará de sacar las lonchas, como dicen allí en el País Vasco, tratarán de sacar lonchas.
Hasta el último día.
Y ya está, pero bueno, es obvio que el problema no está ni en el PNV, no va a estar en el PNV ni en Sumar. En Sumar, desde luego, ya
Esquerra,
te digo yo que no.
En Sumar, desde luego que no. Y en Esquerra, PNV probablemente tampoco.
Bueno, ya veremos.
Y en Esquerra y Bildu, yo creo que tampoco. Bildu, pero...
Joder, no me dejáis hablar, macho. No sabéis lo difícil que es estar, lejos, estar en Bogotá y que no me hagáis ni puto caso. Es verdad, tío. Ya lo dijo Josu Torner hace dos días, o sea que tampoco hace falta irse muy lejos. Oye, una última pregunta a modo, no sé si de provocación, pero por anticiparme. Si se forma gobierno, que hubiera pacto, si estos siguen con el otorno a Remafe, ¿os imagináis un discurso del rey mañana que te hace si se cumple el calendario?
No, a día de hoy no.
Ah, pues entonces estamos apañados. Sí. Si ellos cumplen eso de lo volveremos a hacer... Eso quiere decir que hay gobierno. ¿Y siguen con la matraca? ¿Os imagináis un discurso del rey como el que hizo hace 6 años?
Bueno, evidentemente no. No me lo puedo imaginar.
Pues menudo papelón para el rey, ¿no?
Pero, no, es que, hombre, a ver, esto es mucho imaginar. Yo entiendo que se cierra un acuerdo en la amnistía y luego una mesa de diálogo para ir viendo esto de cómo votamos y a ver qué votamos. Con lo cual, María la perdiz y le dan tiempo a Sánchez que por lo menos la mitad de la legislatura se la come. Pero claro, si efectivamente llegase ahí, el carro ahí por las piedras y hubiese un referéndum, entonces claro, el rey tendría que salir. Pero ojo, la diferencia con el 3 de octubre...
El gobierno.
Es el gobierno.
Claro.
Claro, es que si es el gobierno el que está en la operación... Tengo yo serias dudas de que el rey pueda hacer un discurso contra el gobierno. Otra cosa es el que hizo que el gobierno estaba metido debajo de la mesa, absolutamente alobado por lo que estaba pasando en Cataluña. Pero ir contra un gobierno, es que esto es al revés, es decir, es el gobierno constitucionalmente el que refrenda los actos del rey, también los discursos.
Bueno, esto es mucha especulación, porque realmente no sabemos. A mí me parece que lo del referéndum está completamente, creo, por lo que les oigo decir, además. Tanto por lo alto como por lo bajo, que el referendo está totalmente descartado, o sea, nada que se le parezca.
A lo que voy, me queda un minuto y medio, A lo que voy es posible que haya pacto, luego es posible que haya amnistía o llámalo X. ¿Os imagináis el papelón del rey que el 3 de octubre puso bien paré y ahora va a haber amnistiado al tío contra el que puso bien paré?
Es que la cita de mañana es grave porque... todo el mundo sabe, aunque Sánchez no lo diga, que lleva la amnistía debajo del brazo. Luego sale o no sale, pero el proyecto lo lleva debajo del brazo. Entonces, claro, presentarse a pedir la investidura al rey para hacer la amnistía, que es desautorizar. No desautorizar, es deslegitimar absolutamente la defensa de la Constitución que hizo el rey el 3 de octubre. Pues, hombre, eso tiene mucha miga, ¿eh? Hombre, pues es verdad que la política genera unos códigos de hipocresía mutua grandes, pero tiene mucha miga.
Eso podría decirse de los indultos, ¿eh? Eso también podría decirse de los indultos.
No, los indultos constan... No, Carmelo, los indultos me parecen patéticos, pero están en la ley y en la Constitución, ¿eh?
Ya. Y el delito permanece.
Y es potestad del gobierno.
Esto es decir, lo que hicieron fue legítimo.
Como no sabemos...
Es justamente lo contrario que dijo el rey.
Como no sabemos la figura de la que se está hablando, porque es que no sabemos... Efectivamente, no, me parece que lo decías tú, Ignacio, o tú, Ángel... se ha cuidado mucho Sánchez de no pronunciar la palabra amnistía, ni en su gente, digamos, en el núcleo duro, por decirlo de alguna manera.
Pondrán un eufemismo, pero al final, si no es un indulto, tiene que ser la exoneración del delito, o sea, la declaración de que el delito represión fue ilegítima, la represión judicial fue ilegítima.
Antonio, bueno. O sube la música a tope, tío,
un abrazo y buen viaje.
Venga, mañana estamos ya en Madrid. Gracias, Carmelo. Gracias, Camacho. Chao, todos. Chao. El personaje, el nombre propio del día, lo aporta hasta ahora siempre Jorge Bustos. Hola, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día se llama Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional por orden de Pedro Sánchez, y no en virtud de sus méritos jurídicos, que los tiene, sino en virtud de su obediencia política, que la tiene en mayor medida aún. Con Cándido Conde Pumpida culminó el asalto al constitucional Pedro Sánchez, un asalto que se antoja más necesario para su supervivencia política que nunca, puesto que va a tener que avalar algunas de las exigencias de sus socios separatistas, el chantaje, diríamos. Hoy lo que ha avalado Cándido Conde Pumpido es que un CGPJ, un Consejo General del Poder Judicial en funciones, no pueda realizar nombramientos. Al no poder realizar nombramientos por una ley que tramitó el gobierno, está maniatado y está aumentando el colapso. Está produciendo que las vacantes no se cubran y está permitiendo que más de 1,000 sentencias se queden atascadas en el más alto tribunal. Y eso, yo no sé si será constitucional o no, pero sí sé que es la mayoría progresista la que ha votado en masa la opción de avalar las intenciones de Sánchez y la mayoría llamada conservadora la que se ha opuesto. Si seguimos considerando al Tribunal Constitucional un órgano dividido a muerte entre dos facciones políticas, estaremos abonando la desconfianza de los ciudadanos en la independencia de ese órgano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
40.676, 40676, serie 9009.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Cadena COPE.
Como ya sucediera en la celebración de la Diada el pasado 11 de septiembre, el independentismo catalán ha vuelto a pinchar en la calle en la conmemoración del 1 de octubre, la fecha en la que se celebró el referéndum ilegal en 2017. En esta ocasión ha sido una manifestación convocada por los CDR, en la que se han quemado dos banderas españolas ante la comandancia de la Guardia Civil en Travesera de Gracia. Durante la marcha se han escuchado gritos en los que se coreaba ni olvido ni perdón, o que lo volverían a hacer, exactamente lo mismo de lo que presumen los líderes políticos del llamado Procés. Es paradójico que cuanto más se desinfla en la calle, mayor es la influencia política de los partidos que lo sostienen. Este 1 de octubre es especialmente relevante por la situación política que atraviesa España, con un Sánchez dispuesto a ceder lo que haga falta con tal de mantenerse en la Moncloa y con unos socios que ya dan por descontada la amnistía y coquetean con el referéndum, en un tira y afloja que no hace más que ahondar en la herida del deterioro institucional que padecemos. El 1 de octubre octubre, con sus gravísimas consecuencias sociales, políticas y jurídicas, ha vuelto a recordarnos que no podemos mirar hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Y lo que es peor, nos muestra con dramática claridad cuál puede ser el rumbo de nuestro país por la ambición de unos pocos.